después dejó muy buen recuerdo como goleador. Eloy Matute, un centrocampista de los años 70 de enorme calidad. El caso más antiguo es el de Don Camilo Lis. Lo pongo el Don Camilo porque fue todo en el Cádiz Club de Fútbol, entrenador, director o gerente, director deportivo, entrenador. Murió ya también hace muchos años, ya era muy mayor. Pues Camilo Lis jugó en el Granada, que ascendió por primera vez a primera. Tenemos el caso también de ilustrísimo de Juanito Mariana, uno de los mejores jugadores criados en la cantera del Cádiz, y él me lo contó, estando en Granada, pues tuvo ese percance en el brazo, entrenando allí en Los Cármenes, que tantos quebraderos de cabeza le dio al pobre. Otros jugadores, pues tenemos a Pepe Aguilar, Barrachina, Machicha, qué decir de Machicha, otro de los grandes goleadores de nuestra historia. Fíjate los nombres que nos están saliendo, José Antonio. Álvaro García, Chico Flores, Bocoya, no jugó mucho en el Granada, pero también estuvo allí, Paco Aragón, Carlos Calvo, y como casos más recientes, pues tenemos el de Fede San Emeterio, Darwin Machis, Melendo, Perea, Carlos Fernández, no sé si lo he dicho, Alcaraz, que fichó en los últimos días de mercado por el equipo granadino. Así pues, el trasvase es muy variado, muy numeroso, y como bien dices tú, de épocas muy distintas, porque fíjate, Don Camilo Lis jugó allí en la época de los años 40, en la 40-41. Hasta Alcaraz, que hasta hace unos meses estaba en el Cádiz, pues imagínate si hay un trasvase
variado,
sí. En la historia, sí.
Bueno, vamos con la reseña histórica del Granada y del Nuevo Los Cármenes, que es el lugar donde se va a jugar el partido, a pies de Sierra Nevada.
Efectivamente, pues fíjate que el Granada Club de Fútbol, fundado como Recreativo Granada, se creó en uno de los días más importantes en la historia de España del siglo XX, el 14 de abril del 31. Siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando sí. En España se estaba proclamando la República y en Granada estaban entretenidos creando el equipo de fútbol. Algún amigo granadino y granadinista le comenta este detalle y no lo sabía. Y ustedes saben que habéis fundado el mismo día que la Segunda República. No tenían ni idea, pero bueno, hay que anotarlo así. Y el historial del Granada, pues, muy bueno, ¿eh? Temporada, 27 temporadas en primera, 36 temporadas con la actual en segunda, y aquí vienen los años de plomo, vamos a decirlo así, del equipo rojiblanco, ¿no? 22 temporadas en segunda división B y 5 en tercera. Hay que recordar que en esos años el Granada llegó incluso a bajar administrativamente de segunda B a tercera, ¿eh? Y estuvo a punto de desaparecer. Y después allí en Granada, pues lógicamente los más veteranos recuerdan el subcampeonato de Copa del Generalísimo de la temporada 58-59. Ahí la mala suerte que tuvo el Granada es que jugó la final contra el Fútbol Club Barcelona. Y claro, pues el equipo catalán era muy favorito.
Bueno, más recientemente la participación europea, incluso.
Y en la UEFA, por supuesto, sí. Es que el Granada en estos años está viviendo posiblemente la mejor racha de su historia. Aunque ahora esté en puesto de descenso segundo, pero es verdad lo que tú dices, ha tenido unos años en primera bastante buenos, incluyendo una clasificación para competición europea. Fíjate, llegó a jugar con el Nápoles, o sea que vamos, que el Granada ha vivido unos años estupendos. Ahora en la vida de los clubes también, igual que de las personas, va por racha, ¿no? Ahora está viviendo un momento bastante negativo. Y es que siempre he comparado el Granada con el Cádiz, porque el Granada consiguió ascender a primera división por primera vez, como dije antes, en la 40-41. Y el Cádiz estuvo a puntito de ascender a primera. Siempre tengo ese partido ahí como una clave en la historia del Cádiz, la 39-40. ¿Qué hubiera sido del Cádiz si hubiese sido capaz de ascender a primera división por primera vez en el año 40 en vez de en el 77?
Sí, pues seguramente muy diferente, sí.
Hubiese sido muy, pero claro, aquel lamentable partido con el Real Murcia dejó al Cádiz sin ascender a primera división en esa época de la posguerra.
Bueno, pues esto es todo lo que contamos en el día de hoy, que no es poco, de los enfrentamientos entre Granada y Cádiz. La semana que viene...
El estadio de Los Cármenes, hombre, ya sí que se inauguró en el año 95, tiene una capacidad de 19.336 plazas, según mis datos, y sustituyó al antiguo, Los Cármenes, donde jugó tantas veces el Cádiz, que se inauguró en 1934. Eso. Un buen estadio, sin duda, ¿eh?
Sí, pero aunque como decías al principio, ya muy nuevo no es. Ni de fecha ni de mantenimiento. Claro,
hay que quitarle el nuevo, sí.
Enrique, hasta la semana que viene.
Venga, un saludo. Hasta luego.
Hasta aquí el tiempo de deportes por hoy. Volvemos mañana a la 1:20 con la previa de ese Granada-Cádiz del sábado. Ahora Carmen Paul con las noticias de la jornada. Sigan escuchando las radios, sigan escuchando Onda Cero. Que pasen buenas tardes. Adiós.
101.4 FM y 91.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Cádiz. Carmen Paul.
Buenas tardes. La Policía Nacional desmantela una organización criminal dedicada a estafas bancarias. Se han esclarecido 145 denuncias en todo el territorio nacional y el fraude supera los 400.000 euros. Hoy es jueves 23 de octubre. Los programas de Onda Cero Andalucía Es Verde y La Brújula de Andalucía se realizan hoy en directo desde la Casa de Cargadores de Indias en el puerto de Santa María. Hasta las 2 menos 10 les contamos estos y otros asuntos que hoy son noticia en Cádiz. Agentes de la Policía Nacional de San Fernando han detenido a 11 personas en las localidades de Chiclana, Trebujena y San Fernando tras una investigación desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos en el marco de la Operación Fénix, que ha permitido desarticular una organización criminal dedicada a estafas bancarias. La investigación ha permitido esclarecer 145 denuncias en todo el territorio nacional con una cantidad defraudada superior a los 400.000 euros. Y más cosas, la Guardia Civil de Cádiz ha investigado a una mujer vecina de Alicante por su plantar la identidad de una empresa de Barbate. La ahora investigada creó una página web simulando toda la estética de la empresa en cuestión para atraer clientes a los que estafar. Y en Chiclana, la Guardia Civil investiga una estafa de más de 17.000 euros, suplantando la identidad de una entidad bancaria. Una 1:42 en minutos, el puerto de Cádiz experimenta este jueves uno de los días en que más cruceros llegan a los muelles de atraque, con hasta 4 barcos con algo más de 7.400 pasajeros a bordo, algo que no ocurría desde el pasado 7 de este mismo mes. Se trata del Ilma, con nacionalidad destacada estadounidense, el Renaissance, con nacionalidad destacada francesa, Quinan, y el Costa Pacífica, con nacionalidad destacada italiana. Cabe apuntar además que estos 4 cruceros, 2 de ellos hacen noche en el puerto de Cádiz, teniendo prevista su partida mañana. El puerto prevé hasta final de mes unas 4:45 escalas de cruceros, siendo los días 7 y 23 los que más barcos se esperaba que llegasen a los muelles. Más asuntos. La Junta de Andalucía ha señalado que desde que se pusieron en marcha hace una semana los nuevos quirófanos del Hospital de San Carlos en San Fernando, estos han acogido ya las intervenciones quirúrgicas de un total de 187 pacientes. La delegada territorial de Salud y Consumo en Cádiz, Eva Pajares, ha informado de que el bloque quirúrgico del centro está a pleno rendimiento y que eso solo se consigue, ha dicho, porque está dotado del personal adecuado para ello.
Y en tan solo este tiempo, desde el 15 al 22 de octubre, se han operado un total de 187 pacientes de 15 especialidades diferentes. Desde que este gobierno se implicó en el centro isleño, hemos pasado de un quirófano a 5 en horario de mañana y tarde y de 7 a 16 especialidades quirúrgicas.
Ha recordado que desde el pasado 15 de octubre entraron en funcionamiento los 5 quirófanos después de una intervención, ha dicho, inédita en 43 años, que se inició el 1 de julio y en el que la Junta ha invertido más de 360.000 euros. Y del Hospital de San Carlos pasamos a hablarles del Hospital Puerta del Mar. Según el sindicato Comisiones Obreras, el centro está atravesando una crisis de personal sin precedentes que afecta a todas las categorías profesionales y pone en riesgo la calidad asistencial, la organización interna y también la salud laboral de los trabajadores. Según explica Nieves Perdigón, delegada de Comisiones Obreras en el hospital, los profesionales denuncian la falta de planificación y la ausencia de refuerzos estructurales.
Denunciamos la falta de contratación de todas las categorías porque no hay ni un responsable que no diga que es imposible atajar un geronte porque no tiene dotación y falta personal, no cubren bajas, no cubren reducciones de jornada y se ven saturados. Esto hay que reclamarlo.
Reclaman respuesta inmediata por parte de la dirección del hospital y del Servicio Andaluz de Salud, que aporte, han dicho, soluciones reales y urgentes para paliar esta situación. Y más cosas, el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez, ha inaugurado esta mañana la jornada técnica Buenas Prácticas de Prevención de Riesgos Laborales frente a Caídas en Altura en el sector de la construcción. Está organizada por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Cádiz y la Fundación Laboral de la Construcción de Andalucía.
Las caídas en altura siguen siendo una de las principales causas de siniestralidad grave y mortal en la construcción, también en otros sectores, y tenemos que identificar cuáles son esas principales tipologías de accidentes asociadas a condiciones materiales de trabajo, y el objetivo fundamental es minimizarla, ¿no?
Daniel Sánchez ha destacado que más de la mitad de los accidentes investigados por el CPRL de Cádiz están relacionados con caídas en altura, lo que pone de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de seguridad, de la formación y la vigilancia en este tipo de trabajos. El Grupo Municipal de Adelante Izquierda Gaditana ha presentado al Consejo Municipal de la Mujer propuestas de actividades para desarrollar durante la campaña del próximo 25N Día Internacional contra las Violencias Machistas. En concreto, la formación de izquierdas en el consistorio gaditano ha presentado dos. La primera, una jornada sobre violencia obstétrica y la importancia de sensibilizar a la juventud gaditana sobre las violencias machistas. La concejala de la formación, Lorena Garrón.
Una primera actividad, concretamente sobre la violencia obstétrica, una jornada sobre este tipo de violencia, bueno, que está demostrada como violencia de género, que es la que se refiere a las prácticas sobre la salud de las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. Bueno, una acción de sensibilización especialmente dirigida a la adolescencia y a la juventud, utilizando herramientas como los fotocol para visibilizar las violencias de género, las violencias machistas, con lemas, símbolos y mensajes de rechazo a este tipo de violencia.
El Grupo Municipal de Adelante Izquierda Gaditana confía en que sus iniciativas se incluyan dentro del programa municipal que va a elaborar la Fundación Municipal de la Mujer con motivo del 25N. Y más de 100 personas se han inscrito en la segunda Escuela Feminista de Pensamiento Crítico, un foro de reflexión y debate organizado por la Asociación Cádiz Abolicionista con el apoyo de la Diputación de Cádiz, de la diputada de Igualdad, Susana Sánchez.
Desde la Diputación de Cádiz, pues estamos muy contentos de poder implementar este proyecto gracias a la concurrencia competitiva y también a un proyecto maravilloso que nos presentó Cádiz Abolicionista. Desde aquí le quiero dar las gracias, porque entendíamos que en Cádiz pues tenía que haber un espacio de reflexión en torno al feminismo, a lo que son pues la agenda actual feminista.
El archivo histórico dentro del ciclo Tardes de Otoño en el archivo Paseos por la Historia de Cádiz va a tener hoy al investigador gaditano Carlos Maura. Pronuncia la conferencia Devociones que cruzan el Atlántico, la divina pastora que vino de las Indias. A continuación, la profesora titular de la Universidad de Cádiz, Guadalupe Carrasco, con El Mundo en un Puerto, el Cádiz de los comerciantes 1778-1815. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Y con motivo de la 13ª Semana de la Ciencia, 25 aniversario del GAP, Compartiendo el Universo, que se celebra del 7 al 16 de noviembre en la Casa de los Toruños, se le da un reconocimiento a nuestro compañero José García Serrano por su profesionalidad e interés en las ciencias. Y recordarles que hoy Onda Cero tiene programación especial contra el cambio climático y Jaime Álvarez se ha trasladado hasta el Palacio de Araníbar en el puerto de Santa María, y esta tarde desde el mismo lugar se va a emitir en directo los programas de Onda Cero Andalucía es Verde y La Brújula de Andalucía. Cuenta con el patrocinio de FCC y del Ayuntamiento de El Puerto. Hasta aquí tiene tiempo de noticias, más información actualizada en la web de Onda Cero Cádiz. Les dejamos ahora con las noticias de Andalucía. Gracias por estar ahí, que pasen una buena tarde.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, noticias de Andalucía. Alejandro Vieira.
Buenas tardes. La Fiscalía de Andalucía ya investiga los errores en el cribado del cáncer de mama tras recibir las respectivas denuncias. Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado hoy que echa de menos una actitud colaborativa y constructiva por parte de la Asociación Amama. Y en sucesos, en Sevilla esta mañana han aparecido nuevas pintadas en la fachada del colegio las irlandesas de Loreto con insultos.